Es verdad que quien más, quien menos, todos estamos en cierta medida preocupados por nuestro estado de salud y todos queremos, aunque sea en la teoría, pues intentar fomentarla de la manera más sencilla posible. Es verdad que los expertos siempre nos han dicho, una y otra vez, y desde el mundo de la medicina lo tienen claro, no hay atajos. Por mucho que queramos, suscribir nuestra salud o incluso nuestro físico a una pildorita que nos lo solucione todo, no hay atajos. Y precisamente vamos a hablar en esta mañana de algo que para muchos pues está considerado como tal, los suplementos vitamínicos. Es verdad que en muchas ocasiones, cuando estamos muy cansados, cuando no nos encontramos bien o cuando hemos encadenado pues varios virus seguidos, algunos nos solemos ser bastante expertos en esto, para nuestra desgracia, nos preguntamos, ay, ¿no me faltará alguna vitamina? Ay, ¿y si me compro en la farmacia uno de estos complejos vitaminados fantásticos, estupendos, me voy a sentir lleno de energía? Y además con un sistema inmune a tope, bueno, pues tendremos que volver a recordar que no hay atajos sin trabajo y que el consumo de los suplementos pues está al alza, mientras crecen dudas sobre su necesidad. Hay un estudio interesante por parte de la revista Consumer que ha informado estos días de que el 75% de los españoles consume suplementos, pese a que los expertos ya nos vienen advirtiendo que la mayoría no los necesitamos si mantenemos una dieta equilibrada. Es decir, que si de verdad comemos sano, si comemos de todo, no vamos a necesitar suplementar nuestra dieta. Pero es que tenemos esa esperanza de que sí, de que sea así, de que nos vaya a mejorar la vida. Alejandro Martínez Berrio Ochoa es director general de la Fundación Eroski y nos puede dar algunas claves sobre este informe. Hola Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que somos muy de subarrendar los esfuerzos, ¿no? La pildorita y las vitaminas son estupendas para esto.
Aquí se junta, lo has dicho muy bien, y efectivamente además el asunto va a más, porque todos estamos ya con lo de los suplementos de vitaminas, pero es que ahora ya son vitaminas, minerales y otro tipo de sustancias. Se va ensanchando esa necesidad un poco artificial que el marketing ha conseguido colocar en nuestra cabeza, porque efectivamente el dato de la del estudio, ¿no?, de la Academia Española de Nutrición y Dietética, que es un dato muy reciente, el 75%, 3 ciudadanos de cada 4, está tomando algún suplemento durante el último año, ¿no? Y bueno, pues no, la gente no está tan mal, no puede ser que 3 de cada 4 tengan déficits de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de proteínas, de lo que sea, como para que tengan que suplementarlo. Hay que pensar que, bueno, pues una alimentación completa y cuidada, y esto no significa volverse tampoco un loco, ¿no?, de comer sano, simplemente comiendo razonablemente bien, uno ya recibe todos los elementos que necesita para mantener una buena salud y por lo tanto no debería tener necesidad de complementarlo, de suplementarlo. Sí que es verdad que en algunos casos puede haber necesidad o puede haber conveniencia, pero desde luego esto no sucede en el 75% de las personas. Eso quiere decir que hay mucha gente que cree falsamente que lo que toma le ayuda cuando realmente no tiene necesidad de ello. Este sería el mensaje, que lo has dicho muy bien, no hay atajos y además esto tiene una repercusión en la cartera, porque todo lo que uno compra sin necesidad, pues lo tiene que pagar igual. Es decir que su cuerpo no lo necesita, pero su cartera tampoco.
Ya, es verdad. En ocasiones cuando escuchamos este mensaje uno se siente un poco como que se da por aludido, ¿no? Dice, ay, me están llamando tonto, me están timando. Pero es que es verdad, Alejandro, que entiendo un poco el sentir general. Vivimos cansados, con un ritmo trepidante. No me extraña que en algún momento digamos, jo, ¿cómo es posible que todo lo que veo en redes es gente llena de energía, haciendo mil cosas, y a mí no me da la vida? ¿Será que me falta algo? Forzosamente no, me tiene que faltar algo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, está claro que vivimos en una sociedad un poco acelerada, ¿no? Y aún los otros indicadores aportarían pues diferentes facetas sobre esto. Por ejemplo, el tema del sueño, ¿no? La gente duerme menos de lo que debe y probablemente la calidad de esas horas que duerme tampoco es la mejor, y razones puede haber muchas. El día a día, que es realmente complejo, el trabajo, la vida laboral, y luego también, bueno, pues que a veces estamos hasta no sé qué horas mirando el móvil un poco como tontos, pasando las horas enganchados a una red social. Y esto pasa, por ejemplo, más en la gente joven, que tiene la cabeza igual menos armada para entender que está enganchada a cosas de las que se debería desenganchar. Y claro, lo que uno ve en esas redes sociales no es un reflejo objetivo de la realidad. Hay mucho postureo mediático, ahora también hay tendencias que están yendo justo a lo contrario. La gente joven se está dando cuenta de que la vida de los demás, esta que brilla tanto a través de los filtros de Instagram, por decirlo así, no es un reflejo real. y por lo tanto no debemos poner nuestra expectativa en que nuestra vida sea tan chula como lo que vemos en las redes sociales de otros, porque eso es un reflejo muy parcial de la realidad y lo que va a generarnos es pues una frustración de que somos menos glamurosos que otros, viajamos menos que otros, comemos
Ya,
platos mucho menos
total.
sofisticados que otros. No, no, no es así, no es así.
Totalmente. Además, es que es verdad que tenemos que recordar que no es solo que lo que vemos en las redes no es real porque la gente solamente muestra su mejor cara, sino que a veces no es real porque es que directamente es publicidad. Quiero decir que a veces los influencers están chuleando de esas pastillas o de esos suplementos, pero porque les están pagando, o sea,
Correcto,
directamente.
correcto. Y de hecho la normativa empieza ya a ponerle coto a esa jungla sin ley, que es el tema de las redes sociales, porque hasta hace muy poquito los contenidos publicitarios en las redes sociales estaban sujetos a una normativa, o más bien a una ausencia de normativa, cuando otros contenidos publicitarios, pues en otros medios igual más asentados, no hay duda cuando es información o cuando es publicidad. Ahora ya se ha empezado a obligar a los influencers a que, bueno, comuniquen que lo que hacen cuando es publicidad, para que no haya dudas. Pero esto solo se hace con aquellos que tienen determinadas audiencias. Los que están por debajo de ese listón, que son muchos, porque es un listón exigente en audiencia, siguen sin estar obligados a diferenciar un legítimo comentario de me gusta esto a una publicidad de que digo que me gusta esto porque me están pagando para ello, ¿no? Y luego tenemos que pensar también que cuando hablamos de suplementos nutricionales o suplementos con todo tipo de complementaciones, ¿no? Estamos hablando de cosas que afectan a la salud y se hacen a veces alegaciones nutricionales o alegaciones de salud que no se corresponden con lo que la ciencia avala como real, como científicamente demostrado, y por lo tanto podemos estar jugando con la verdad y jugando con la salud de las personas. Porque si a ti te recomiendan un libro porque te pagan, bueno, lo más que puede pasar es que te compres un libro y descubras que no te gusta. Pero si acabas ingiriendo un suplemento nutricional porque un influencer te dice que es maravilloso o que hace no sé qué cosa, puedes estar comprometiendo tu salud. Y ahí estamos hablando ya de palabras mayores.
Claro, desde luego. Además, es que totalmente son a veces dentro del mundo de las vitaminas o de estos consejos, van dando bandazos según las modas directamente de lo que les interesa. Es verdad que yo me estoy acordando de hace poquito del magnesio, que parece que todo el mundo, ¿no?, teníamos que tomar magnesio, la creatina, ¿no?, que está muy también ahí en el hype, y otros los vamos olvidando. Hace tiempo no era un complemento vitamínico, pero bueno, me acuerdo de las bayas de Goji y todo aquello, ¿no?, que parecía que
Sí,
eran
bueno,
unos
es
superalimentos.
los superalimentos que vienen un poco por modas y por oleadas. Has
Total.
recordado efectivamente las bayas de Goji que están ya, pues
Olvidadas.
bueno, y luego también la chía también tuvo
Sí.
su época de gloria, el lino también estuvo muy en boga. Bueno, pues sí, son cosas que vienen y van. Y no se sabe a veces muy bien por qué, a veces serán por generación espontánea, a veces serán por modas, a veces serán porque hay un interés económico de alguien que ha sido muy habilidoso a la hora de colocar. La nutrición deportiva, el mundo de los gimnasios también es una cultura, un ecosistema que tiene vida propia en este sentido, ¿no? Y todo lo que sea relacionado con eso, pues hay que mirarlo con cautela. Porque además en ocasiones sucede, y el estudio de la revista Consumer así lo pone de manifiesto, que a veces ni siquiera uno lo que consume es lo que cree que consume porque se encuentran productos que no revelan en su listado de ingredientes o en su composición todas las sustancias que van dentro. Con lo cual no solo es que tomes algo que igual no te viene bien o no te funciona, es que a veces no sabes lo que estás tomando. Y esto es todavía más grave.
Pues desde luego que sí. No quiere decir esto que no haya gente que igual sí que necesita, ¿no?, ese complemento vitamínico. Alguien a quien le falta hierro, evidentemente, pues habrá que darle hierro, ¿no? Pero claro, hay que saber si tienes una carencia de algo concreto.
Sí, de hecho hay ejemplos que todos podemos entender y conocer que son muy razonables, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, bueno, pues está embarazada o pensando en estarlo, pues se le suele recomendar que incremente la ingesta de ácido fólico a través de productos alimenticios que lo contengan o tomando una suplementación. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una evidencia científica de que el déficit de este ácido tiene repercusiones negativas posibles en el niño que pueda venir. Bueno, pues para prevenir esto, los ginecólogos, oye, que estás pensando en quedarte embarazada o lo estás,
Sí.
tómate este suplemento de ácido fólico y tienes un problema menor. O tienes, no sé, efectivamente, una anemia, bueno, pues tómate esta historia de hierro. O tienes una alimentación vegana, donde la vitamina B12, que procede de los alimentos de origen animal normalmente, puede estar en unos niveles que pueden comprometer tu salud. Bueno, pues suplementa esa vitamina B12 para tener una alimentación vegana, pero a la vez equilibrada desde el punto de vista de tus necesidades. Y podríamos poner algún ejemplo más, ¿no? Pero estas son cosas evidenciadas, que tienen una lógica y que normalmente hay un profesional del mundo de la salud que nos lo prescribe o nos lo recomienda. Y luego están pues otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora está muy de moda lo de comer mucha proteína, ¿no? Y los alimentos empiezan a poner en sus envases alto en proteína, fuente de proteína, proteína plus o como queramos decirlo. Bueno, cuando uno mira, la proteína es un macronutriente que en nuestro país se consume más de lo que se recomienda. Es
Sí,
decir, que no
es
digo yo
verdad.
que no haya gente que consuma menos proteína de la, pero de media, la proteína que uno necesita es una cantidad que ya superamos normalmente con nuestra alimentación normal. Y por lo tanto, comer un producto fuente de proteína, pues no tiene mucho sentido. Ni siquiera si eres un deportista de alta intensidad o te quieres poner supercachas, porque probablemente esa gente ya come más de lo normal y en su alimentación ordinaria pues ya tiene proteínas en abundancia. No hace falta comerse una tortilla de 17 claras de huevo por la mañana o comer, no sé, proteína cucharada sacada de un bote comprado en no sé dónde, porque nos queremos poner cachas, ¿no? Eso no tiene mucho sentido.
No, estoy recordando las nutricionistas pediátricas que creo que fijaban en que estamos comiendo los niños en nuestro estado 3 veces la cantidad de proteína de lo que está recomendado por la OMS. Es muy curioso y es verdad. Uno hace el cálculo de los gramos y dices, ostras, es verdad, es muchísimo más
Sí,
de
de
lo
hecho
que se está
la cantidad
recomendando.
recomendada de proteínas diaria pues suele ser, creo que es un 0,80, hablo de memoria, por cada kilo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo peso 80 kilos, pues esos son, y cuando uno hace ese cálculo, la
Dices qué
cantidad de
poquito.
proteína no es una cosa tan elevada,
No, no, no.
con lo cual, si uno se come, pues no sé, una pieza de pescado, un poco de carne, unas legumbres que son una fuente estupenda de proteínas, pues probablemente ya llegue a esa cantidad que no suele ser, como digo, nada elevada. Y una persona que tenga pues un peso corporal mayor y una actividad física mayor, bueno, pues igual, pues en vez de 0,80 gramos de proteína por kilo al día, pues tiene que ingerir uno y pico o hasta dos. Bueno, pero si yo peso 100 kilos y tengo que tomar dos, pues son 200 gramos de proteína al día. 200 gramos es un filete al mediodía y unas alubias por la noche o viceversa, y ya está.
Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que somos un poco las víctimas perfectas, porque a veces la evidencia científica se nos queda corta. Yo el año pasado enlacé varios virus respiratorios, la verdad es que me sentía fatal. Y a cada especialista al que me mandabas aquí de Echa, neumólogo, médico de cabecera, médico internista, yo les preguntaba, ¿habrá algo para suplementar y tener un sistema inmune más fortalecido para estar yo más preparada frente a los virus respiratorios, los catarros de toda la vida? Y todos me decían que no, que una alimentación variada, que hacer deporte, que eso sí que tiene evidencia, pero claro, a mí como que se me quedaba un poco corto, como decía yo es que yo quiero algo más, yo necesito algo más, entonces nos convertimos un poco en víctimas de todo
Sí.
esto.
Bueno, y a veces no es que queremos más, sino que queremos lo fácil. O sea, es más fácil tomarme una pastilla por la mañana con el desayuno que, bueno, pues dedicar X minutos al día a hacer un ejercicio físico, pues, de una cierta intensidad, ¿no? Un ejercicio de fuerza que es muy recomendable, sobre todo a partir de cierta edad, para evitar la osteoporosis o la pérdida de masa muscular. Claro, queremos tener las ventajas de llevar una vida saludable y activa sentados en un sofá, comiendo lo que queremos y sin mover un músculo. Bueno, pues no funciona así. El cuerpo humano está diseñado, después de cientos de miles de años de evolución, para tener una determinada alimentación y tener una determinada actividad física, y eso, si se hace, es lo que más nos garantiza estar bien. Pero claro, pues eso supone un cierto sacrificio y no todos estamos dispuestos a llevarlo a cabo, ¿no?
Sí que
De hecho,
supone.
¿quién no sabe que hacer ejercicio es saludable?
Sí,
Pues
ya
no habrá.
hacernos los tontos a estas
Claro,
alturas con
todo el
eso.
mundo lo sabe, pero si preguntáramos a la audiencia para que se hagan en conciencia y no lo digan públicamente, ¿cuántos lo saben y no lo hacen? Pues muchos, y queremos, bueno, sustituir eso que es trabajoso por una pastilla pseudo milagrosa que nos suplementa como si fuera la poción mágica de Asterix, ¿no?
Pero
Te tomas
total.
la cucharada y estás ya motivado, energizado Bueno, pues no funciona así,
Totalmente.
lamentablemente.
Para terminar, también te quería mencionar algo que comentáis en este artículo, que no hay demasiado control, ¿no?, de las autoridades. Al final estamos también un poquito al albur de esta propaganda o publicidad, ¿no?
Bueno, control hay. El tema es que, como siempre, cuando hay una normativa y una línea roja que separa lo que es legal hacer y lo que no, pues hay el que lo cumple y el que lo cumple menos. Sí que es verdad que cuando hablamos de medicamentos en sentido estricto, esto está muy regulado, pero luego hay cosas que no acaban de ser un medicamento, sino que están sujetos a la normativa de alimentos, aunque no lo parezcan, y es ahí donde, bueno, pues tenemos un poco que mirarlo con lupa, porque hay a veces alegaciones nutricionales o de salud que uno se las encuentra en la publicidad o en los envases y simplemente están, bueno, pues incumpliendo la ley. Piensa que todas las alegaciones que se hagan de salud o nutricionales en un alimento tienen que estar validadas por la entidad europea que regula estas cosas, porque esto es una competencia no nacional, sino de la Unión Europea. Hay una agencia que se llama la EFSA, que es la autoridad europea de estas cosas, que cuando tú tienes un producto del que quieres decir cosas, pues te tienes que mirar la lista de las cosas que esa entidad ha validado como ciertas, porque la ciencia lo respalda. Entonces, si por ejemplo la vitamina C pues tiene unas propiedades científicamente demostradas, constará en ese listado, y entonces si tu producto tiene una determinada cantidad de vitamina C, pues puedes decir que ayuda a mantener un adecuado funcionamiento de no sé qué. Eso es legal y es como hay que hacerlo. Pero claro, si tú dices que algo es un quemagrasas, o algo es un antioxidante, o es detox, o es un antiinflamatorio natural, o lo que quieras, y eso no está avalado por esa autoridad que ha mirado el estudio científico que debería respaldar esa declaración, lo que estás haciendo es una publicidad engañosa e ilegal, y por lo tanto estás defraudando al consumidor.
Totalmente. Bueno, pues es verdad que es un temazo, yo creo que está muy, muy de moda y además cuando creemos que hemos vencido alguno, ¿no?, y hemos superado el mito, aparece otro, ¿no?, que se pone de moda y decimos, ah, este sí va a ser el bueno. Ahora sí que sí, viene con el suplemento bueno. Bueno, pues ninguno, ¿eh? Ninguno va a sustituir una dieta variada, que es lo que también, por otra parte, pues ya sabemos y tenemos que ir asimilando. Queríamos hoy acercarnos a esta información porque verdaderamente, pues no, nos parece que es interesante a tener en cuenta. Alejandro Martín de Berriochoa, desde la Fundación Eroski, gracias por contarnos.
A vosotros.
Agur.